El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 4 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Si lo que sucedió el domingo en el Metropolitano fue impresentable, lo que pasó ayer en San Sebastián durante el Real Sociedad Anderlecht fue todavía peor. Lo que escucháis son los gritos de indignación de los aficionados de la Real mientras 300 ultras del Anderlecht belga tiraban trozos de cristal y hasta butacas enteras desde la grada que ocupaban 10 metros por encima de la afición local. Primero rompieron la mampara que les separaba de las personas normales y luego se dedicaron a lanzar objetos contundentes que de cogerte de lleno te pueden hacer mucho daño. El árbitro, el rumano Barbu, solo paró el partido a instancia de los jugadores de la Real y la UEFA sencillamente se lavó las manos. En el descanso hubo carga policial de la policía vasca sobre estos indeseables y practicaron hasta 5 detenciones. El capitán de la Real, Oyarzábal, estaba indignado tras el partido.
Lo primero de todo, no se puede venir al fútbol a hacer gilipollas como han venido sus imbéciles a lanzar cosas, a hacer daño, a venir desde donde has venido a ver un partido para pegarte o para quedar hoy a la una de la mañana en X sitio y querer pegarte, y porque la Ertzaintza y la policía sabe que se vas a quedar ahí, pues no pegarte porque hay policía. Creo que también es un mensaje para UEFA de que al final está el club un poco obligado a vender esas entradas, y si luego el club visitante vende las entradas cuando tú no tienes el control sobre a quién se las vende, pues te puede venir cualquier persona. La imagen que hemos dado hoy como fútbol, como UEFA, como fútbol europeo, es una vergüenza.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, ya en el balcón de la jornada liguera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ha concluido la reunión que el alcalde de Madrid ha mantenido con el de Móstoles para informarle del plan de movilidad durante las obras que comienzan la próxima semana para soterrar la A5 en Batán y Campamento. Mar García tiene los detalles de ese encuentro.
Tras esa reunión con el alcalde de Móstoles, dos peticiones. Escuchamos a Martínez Almeida, al ministro Puente. El refuerzo de la C5, que sea real y sin incidencias, que funcione la línea y que la R5 sea gratis.
La R5 y la gratuidad de la R5 durante días laborables y en horas punta, no planteamos todos los días, no planteamos todas las horas, pero sí planteamos en horas punta y en días laborables, pues yo creo que es una buena forma también de ayudar a que la movilidad esté garantizada.
La próxima cita por las obras de la A5 con Alcorcón.
Otra reunión tiene lugar en estos momentos en el Palacio de la Moncloa, la del presidente del Gobierno con el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. A primera hora se ha reunido con el presidente murciano y por la tarde será el turno de Emiliano García Page de Castilla-La Mancha. Acaba de comparecer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y le han preguntado el porqué de que todavía no hayan citado a la presidenta de Madrid, a Díaz Ayuso.
Y así se hace en las conferencias de presidentes, sea de acuerdo a la aprobación de los estatutos de autonomía. Y por tanto se procede acorde a, como ustedes bien saben, se hacen las intervenciones y los actos en lo que están los presidentes y presidentas autonómicos. Aquí no ni se rechaza, ni se retrasa, ni se adelanta a nadie, ¿no?
Y es viernes, va a hacer buen tiempo este fin de semana y del Toro te voy a poner una canción que sé que te gusta.
Vamos a ver. Ando manejando por las
calles que me Es bachata, Manuel Turizo, ¿te gusta?
Está bien, sí, me gusta.
Bueno, pues
sí.
Este domingo el cantante colombiano es el plato fuerte de las celebraciones de la Hispanidad, concierto gratuito en la Puerta de Alcalá a la una del mediodía. Desde hoy con el pregón y hasta el 13 de octubre hay previstas más de 100 actividades en toda la región, y también, si quieres, miras el domingo. Para el sábado por la tarde hay una cabalgata de la Hispanidad que irá desde la Plaza de España por la Gran Vía hasta la calle Alcalá.
Pues buen plan, estáis todos invitados, pues.
Muy bien.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Con Militao y Rodrigo ya disponibles, el Real Madrid afronta mañana un compromiso de gran exigencia frente al Villarreal. Tercero en la tabla, a un solo punto de los madridistas. Los blancos quieren dar un golpe de timón y mostrar mañana una imagen bien diferente a la de Lille. Ancelotti, hace unos minutos en rueda de prensa, confiado en lo que viene.
Puede ser una gran oportunidad esta derrota si tú eres capaz de reaccionar bien. Creo que me ha gustado mucho la reacción del equipo. Hasta el final la reacción ha sido correcta, buena, también la crítica que los jugadores han hecho. Entonces estamos en el camino correcto y somos más fuertes que nunca.
Otro que necesita dar un giro completo a su imagen tras el 4-0 de Lisboa es el Atlético de Madrid. Los rojiblancos entrenaron esta mañana preparando el choque del domingo contra la Real Sociedad. Son bajas seguras Azpilicueta, Lenormand y Marcos Llorente. Este último estará 3 semanas de baja tras lesionarse contra el Benfica. Veremos a ver si Pablo Barrios llega a la cita tras perderse los 6 últimos partidos. La 8ª jornada de Liga comienza esta noche a las 9 en Butarque con un Leganés-Valencia. 7 puntos tiene el Lega, 5 el Valencia, que está en zona de descenso. 3 puntos que pueden darte un gran salto en la clasificación. Borja Jiménez, entrenador pepinero.
Bueno, estamos al principio porque si se da bien igual terminamos novenos. O sea, que quiere decir que del 9º al 17º está todo en 3 puntos. Lo afrontamos con la normalidad que tiene un partido en la jornada 8 y ahora jugamos en casa. Tenemos que dejarnos la vida por ganar.
El Valencia llega tocado, fuera de casa ha sido un fiasco hasta la fecha. 4 partidos, 4 derrotas en Vigo, Bilbao, Metropolitano y San Sebastián. Rubén Baraja, entrenador Che.
Tú piensas que al final, si hemos tenido 4 salidas, hemos tenido 4 derrotas, imagínate si tenemos que mejorar las cosas. O sea, los datos son objetivos, están ahí. Diego les encuentra uno a favor. La diferencia es tan grande de casa a fuera de casa, que tenemos mucho que mejorar, sin duda.
El Getafe recibe mañana 4:15 a Osasuna en el Coliseum, buscando su segundo triunfo consecutivo tras el logrado contra el Alavés. Osasuna duplica los puntos que tiene el Geta, 14 los navarros, 7 los azulones. Bordalás hace unos minutos el objetivo del equipo, ahora y en mayo, la permanencia.
Lo más importante es que en la jornada 38 estemos donde queremos y hayamos conseguido los objetivos. Lo trabajamos para que el equipo mejore, crezca. Todos tenemos siempre, todos los equipos, cosas que mejorar, cosas que corregir, y bueno, nuestra intención es mañana hacer un buen partido. Sabemos que tiene que ser así si queremos estar cerca de poder conseguir una victoria.
El Rayo también juega mañana 6:30 en Pucela frente al Valladolid, que está en descenso. Íñigo Pérez quiere ver un equipo muy distinto al que jugó frente al Leganés hace ahora 6 días. Bayú seguirá en la izquierda ante las bajas de Espino y Chavarría. Habrá más de 600 aficionados rayistas en Pucela. Luis de la Fuente ha dado esta mañana la lista de convocados para los partidos frente a Dinamarca y Serbia, partidos de la Liga de las Naciones. Solo va un jugador del Real Madrid, Carvajal, y ninguno del Atlético al estar lesionado Lenormand. Regresan Pedro Porro, Cubarsí, Merino, Morata y Alex Baena. De la Fuente hace unos minutos sobre la posible huelga de futbolistas ante la sobrecarga del calendario.
Yo la solución que veo es el diálogo. El momento que haya que hacer los calendarios, el momento que haya que los organismos pertinentes que tengan que tomar esas decisiones, que se sienten con los clubes, evidentemente con los jugadores, todos los implicados que se sienten y hablen de esta situación, que parece que es una evidencia, pero nadie toma cartas en el asunto. Lo que está claro es que antes lo comentábamos también, en ningún caso, las selecciones somos responsables de nada.
Liga Europa, resultados de la segunda jornada, Atleti de Bilbao 2, AZ Alkmaar de Holanda 0 y Real Sociedad 1, Anderlecht de Bruselas 2. En este último partido se produjeron graves incidentes con los ultras del Anderlecht lanzando objetos contundentes sobre los aficionados de la Real en pleno partido. Y Manol, entrenador realista.
Yo soy consciente que hoy mucha gente no ha venido a ver el partido por miedo. Es una pena, muy triste, vergonzoso, desgracia. Hoy ha pasado aquí, en un partido de fútbol, pero entiendo que es más también a nivel social, ¿no? Cómo está el mundo y no sé quién, pero que lo tienen que cortar.
Fútbol femenino, 5ª jornada, el Real Madrid segundo recibe esta tarde al colista, el Valencia. Lo contamos en directo desde las 7 de la tarde a través del 106 de la FM. Mañana Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol femenino Barcelona. En baloncesto, tercera derrota consecutiva del Real Madrid, esta vez en su debut en la Euroliga, 97-89 frente al Bayern de Múnich. Claves, los 15 triples que anotaron los germanos y un parcial adverso de 24-4 en el último cuarto, a pesar de lo cual perdían por un solo punto a 20 segundos del final. En motociclismo, Gran Premio de Japón. Esta mañana el más rápido fue Binder en la última práctica antes de la carrera de sprint de mañana. Jorge Martín estuvo en la tercera posición. Martín tiene 21 puntos de ventaja sobre Bagnaia, pero dice que el año pasado lo pasó francamente mal, que lo consideró una pesadilla. Este año está mucho más optimista.
No, la verdad es que duermo mucho mejor ahora. La temporada pasada fue muy difícil de gestionar para mí y creo que he dado enormes pasos y ahora estoy disfrutando. Me gusta volver al circuito, me gusta todo lo que hago ahora y era lo opuesto la temporada pasada. Era como una pesadilla, no sé cómo decirlo. Una pesadilla a pesar de ganar, no lo disfruté en absoluto, pero ahora sí.
Tenis, Paula Badosa jugará mañana la final del WTA 1000 de Pekín frente a la americana Coco Gauff. Carlos Alcaraz debutará mañana en el Master 1000 de Shanghai, también allí en China, contra el chino Zhang, 19 años y número 51 del mundo. 1:11, vamos con el Real Madrid. Es el partido estrella de la jornada. El Real Madrid recibe mañana 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu al Villarreal. El Real Madrid es segundo con 18 puntos a 3 del líder, el Barça, que tiene 21. Pero el Villarreal es tercero, viene con 17 puntos. Está haciendo un gran comienzo de temporada el equipo de Marcelino. Un Real Madrid que ya tiene disponible tanto a Militao, que acabó tocado el último partido frente al Lille, como a Rodrigo, que por problemas en la espalda no fue titular en ese choque. Y es probable que mañana Mbappé, aparentemente ya resuelta su situación muscular, esté desde el inicio para afrontar el partido frente a los amarillos, con un evidente objetivo: cambiar completamente la imagen que ofreció el equipo hace tan solo dos días en Lille frente al equipo galo en la Liga de Campeones. Acaba de comparecer Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Vamos a escuchar lo más interesante de lo que ha dicho. Primero, sobre las críticas que ha recibido el equipo y él mismo en los últimos días.
Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo creo que la crítica en este sentido, por lo visto en el partido de miércoles, es correcta. No pasa nada, no cambia nada. Creo que a veces hay momentos que tú tienes que reconectarse y hay que hacerlo pronto y rápido. A veces una derrota, a veces cuando no, a ninguno de nosotros nos gusta perder. Pero a veces hemos tenido una racha muy alta y parece que te puede considerar invencible. Y a veces una derrota te reconecta con la realidad que es nuestro trabajo. Entonces tenemos que hacerlo mejor. Creo que no estamos a la altura, no, pero falta poco. Creo que tenemos todavía jugadores que no han llegado a su mejor nivel. Esto es bastante normal. Tenemos que ser pacientes en este sentido. No estamos donde lo queríamos estar, pero no estamos lejos de donde queremos estar. Nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo, a nivel ofensivo, la circulación del balón. Esto es donde que tenemos que mejorar.
Hola, Carlos. Muy buenas. Antón Meana, de la cadena SER. ¿Por qué juega tan pocos minutos Güler?
Porque tiene competencia, no es sencillo buscar espacio en los primeros 11. Creo que Güler ha jugado sus partidos, en estos primeros 11 partidos, creo que ha salido dos veces titular, y creo que está teniendo más protagonismo que el año pasado.
Hola, mister, aquí Cristina Provencia de Jugones. Ha dicho que es un momento para reconectar. ¿Cómo está usted en este momento? ¿Está con fuerzas, con ideas? ¿Cómo lo afronta?
Muy bien, como siempre, muy bien, como he dicho. Es una gran oportunidad, puede ser una gran oportunidad esta derrota si tú eres capaz de reaccionar bien. Creo que me ha gustado mucho la reacción del equipo. También si lo hemos hecho no de la manera más correcta, pero el equipo no quería perder, porque el final del partido lo hemos hecho, lo hemos dado todo, hemos competido hasta el final y la reacción ha sido correcta, buena, también la crítica que los jugadores han hecho. Entonces estamos en el camino correcto y somos más fuertes que nunca.
Ayer sabíamos que Mbappé no se va a ir con Francia en este parón, es una cosa un poco inusual porque ya pudo jugar el otro día. No sé si usted considera que este es el camino, viendo el calendario que hay, que los seleccionadores abran un poco más la mano con los futbolistas que no están del todo bien y que en otras anteriores ocasiones sí que se han tenido que ir de manera obligatoria?
Yo no quiero opinar de lo que van a elegir los entrenadores del equipo nacional. Mbappé ha tenido un problema que parece resuelto, todavía no es resuelto 100%. Hoy se ha entrenado con normalidad y después Deschamps ha elegido de no convocarlo.
Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Adrián Fouz para el Desmarque. Yo quería preguntarle por el centro del campo, porque estos días se está hablando un poco de que falta quizá un jugador de un perfil un poco más de toque o que lleve un poco más ese timón del equipo. No sé usted qué valoración hace al respecto.
No creo que falta un jugador de toque, porque Modric tiene toque, Camavinga tiene toque, Valverde tiene toque, Bellingham tiene toque. Tchouaméni es fundamental en el aspecto defensivo para nosotros, entonces tenemos mucha variedad y nada más. Ahora no estamos mostrando toda esta calidad que tenemos. El objetivo es tener que mostrarla, no es que falta algo, yo creo que no falta nada.
¿Cree que la gente, volviendo al tema de las críticas, tiene mala memoria, que se olvidan de que Carlo Ancelotti, cuando se da las notas a final de temporada, siempre cumple?
Estoy bastante acostumbrado a esto, no es una novedad. Esto no me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es que tenemos que jugar mejor y lo intentaremos mañana, obviamente.
Por lo que te estoy escuchando en la rueda de prensa, y me lo esperaba porque siempre has dado la cara por ti, por tus jugadores cuando viene un mal partido. ¿Se puede decir que por lo prontito que es la temporada, porque solo van 11 partidos, que la derrota el otro día ha venido bien por solucionar cosas?
Bueno, esto lo podemos decir a ver qué pasa. La última derrota ha salido bien. Si pasa lo mismo, hablaremos de otra derrota en 40 partidos, no sé cuántas. Todavía en la Liga somos imbatidos desde mucho tiempo. Hay que seguir esta racha. Tenemos toda la confianza del mundo. Lo más triste somos nosotros. Pero vamos a ser nosotros los que buscan las soluciones. Las soluciones obviamente las vamos a buscar. O antes o después se va a buscar.
Carlo Ancelotti deseoso de ver la mejor imagen posible del Real Madrid mañana en ese partido frente al Villarreal, después de la mala imagen ofrecida hace tan solo un par de días en el partido frente al Lille. El once inicial del Madrid podría ser este: Courtois en la portería, Carvajal en la derecha, Mendy en la izquierda, Militao y Rüdiger en el medio, Tchouaméni, Valverde, Bellingham en el medio. Aunque, atención, podría estar Luka Modric, anda necesitado de toque y de fútbol el equipo blanco en el medio campo, y arriba en principio volvería Mbappé, Vinicius, Rodrigo, la tripleta que no jugó en el último partido. Mbappé estuvo en el banquillo, Rodrigo ni siquiera llegó a tener minutos. Y ojo al rival, el Villarreal, que llega en muy buena racha, decía antes, es tercero con solo un punto menos que el equipo madridista, aunque llega con bajas importantes, por ejemplo la de Ayoce, que hoy no se ha entrenado, es baja segura, así como también la de Denis Suárez, que se une ya a las de Cambualá, Pedraza, Gerard Morrino y Foyt. Está compareciendo en rueda de prensa ahora mismo el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral. Creo que ahora le van a preguntar por el partido del Madrid, escuchamos.
¿Y cómo se afronta este partido, mister, frente al Real Madrid? No sé si uno, viendo la derrota en Champions, no sé si nunca es bueno, ¿no?, enfrentarse, pero ¿cómo espera el rival? Si más tocado por esa derrota, si enrabietado jugando en el Bernabéu, ¿qué Real Madrid espera y qué partido se va a ver?
Bueno, afrontamos el partido con muchísima ilusión, ¿no? Estos son los partidos que a todos los profesionales nos gusta jugar. Un grandísimo estadio contra un grandísimo equipo que la temporada pasada lo ganó prácticamente todo o casi todo, y por lo tanto, pues bueno, estamos en el inicio de una nueva temporada. Repito, vamos con toda la ilusión, con toda la ambición, sabiendo que nos enfrentamos a un gran equipo, independientemente de que haya cosechado una derrota recientemente. ¿Quién tuviese esos números? Después de 37 partidos perder uno, precisamente contra el Atlético de Madrid, que fue el equipo que estuvieron a punto de ganar a falta de minuto y medio en la jornada anterior de competición, y ni no sé cuántos, 17 o no sé cuántos de Champions sin perder, pierden uno de todo eso. En Liga, creo que en el Santiago Bernabéu no pierden desde el 2023, que casualmente ganó, fue el Villarreal el último que ganó allí. Pues repito, ¿quién tuviera esos números? A nosotros nos gustaría a todos, jugadores y técnicos del Villarreal. Entonces sabemos que va a ser difícil, pero eso no nos quita, repito, la ilusión y la ambición de intentar pues ganar. Sabemos que estamos bien, que debemos demostrar nuestro mejor nivel en todas las fases del juego y a ver si somos capaces de hacerlo.
La verdad es que hemos estado todos esta semana pendientes de si estaba Yoce o no estaba Yoce, porque dijiste que era en principio una lesión bastante leve. Pero bueno, ir al Bernabéu sin el segundo máximo goleador de la Liga, ¿cómo lo ves? ¿Es posible ganar sin Ayoce en el Bernabéu?
Es fútbol, entonces el entrenador tiene que pensar en los que tiene disponibles y no en los que no tiene, porque los que no tiene, lo que sí piensan ellos es para que se recuperen lo antes posible y tener las máximas posibilidades de elección. Pero no tiene que, o no tenemos de buscar excusas. Si no tenemos a un futbolista, tenemos que plantilla, tenemos jugadores en los que confiamos plenamente. Intentaremos buscar otros argumentos para suplir ese a nivel individual, pero basándonos en una idea colectiva, que es lo que intentamos que prime o que sea el punto de partida. A partir de esa idea y colectiva, pues introducimos las individualidades, cada uno con sus perfiles determinados, pero nunca buscaremos una excusa de si no puntuamos en el Bernabéu es por las bajas que tenemos. Será porque el rival nos supera, porque nosotros, a lo mejor llegando a nuestro mejor nivel, puede que no sea suficiente, porque nos enfrentamos a un grandísimo rival. Y esa es la idea, no pensar en los que no están y sí pensar y buscar intentar buscar el máximo rendimiento durante 90 minutos. Necesitamos 90 minutos a pleno rendimiento para intentar puntuar o ganar en el Santiago Bernabéu.
Marcelino García Toral, el entrenador del Villarreal, aquí en directo en el partido de la una, en la rueda de prensa previa al partido de mañana en el Bernabéu. Mañana la cita a las 9, Real Madrid-Villarreal, uno de los grandes partidos de la jornada. Otro muy grande es el del Athletic, que juega en San Sebastián frente a la Real. En un momento estamos con lo último de los rojiblancos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay plan. Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal, 20-21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto.
El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Gran partido del Bernabéu el sábado, gran partido el de Anoeta el domingo. La Real Sociedad, que ayer perdió en el partido de Liga Europa, 1-2 contra el Anderlecht belga, recibe al Atlético de Madrid. Domingo 9 de la noche, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta mañana ha entrenado el equipo rojiblanco, viene de donde viene, del 4-0 muy doloroso frente al Benfica en Liga de Campeones. Y esta mañana ha introducido muchos cambios en lo que ha aprobado el Cholo Simeone.
Sí, lo primero que hay que decir es que evidentemente el Atlético de Madrid no va a poder contar con tres hombres para ese enfrentamiento en Anoeta. La lesión de Marcos Llorente le une a Azpilicueta y a Robin Lenormand, que con ese hematoma subdural de la cabeza sigue recuperándose.
Vamos a ver lo de Lenormand.
Y va para largo, no va a ser cosa de un día. No. Yo creo que va a tardar en que ese hematoma... esa sangre ya no esté en...
No es un asunto baladí, ¿no?
No, ni mucho menos. Y por lo tanto esas tres bajas son seguras. Después de lo de el partido de Lisboa, hoy ha charlado Simeone con sus jugadores durante el entrenamiento. Imagino que habrá pedido pues mucha más concienciación y concentración de lo que pasó el otro día. El otro día prácticamente salieron dormidos los futbolistas del Atlético de Madrid y así les pasó.
Y darle la vuelta a la imagen como un calcetín.
Hombre, claro, evidentemente. Bissell y Jiménez realizaron trabajo aparte por precaución y Pablo Barrios ha entrenado con normalidad. Así que ya no solo ha entrenado con normalidad, sino que Diego Pablo Simeone lo ha puesto en el 11 titular.
Perdido seis partidos, sí, Pablo Barrios.
Un 11 con tres sorpresas, porque Lenglet estaría en el centro de la zaga. Porque Javi Galán jugaría en el carril izquierdo, también entraría como titular en ese carril izquierdo, y la vuelta, evidentemente, como hemos comentado, de Pablo Barrios. Un once donde estarían también los tres de arriba, Sorloth, Julián Álvarez y Antoine Griezmann. El once sonaría así, Oblak en portería, Molina, Bitzel, Jiménez, Lenglet, Javi Galán, Barrios, Griezmann, Gallagher, Sorloth y Julián Álvarez. Así sonaría el once que podía jugar en Anoeta como titular el próximo fin de semana.
Once francamente ofensivo, por lo que estamos viendo, obviamente, con Griezmann, con Sorloth, con Julián Álvarez. Ya habían jugado un partido juntos de titular, recordemos. Y dos novedades muy importantes que decías tú. Lenglet, que por lo que me contabas tú hace tiempo, no había llegado físicamente bien precisamente. Ha esperado tiempo, hace tiempo que le presentaron. Y podría ser titular por primera vez en lo que va de temporada.
Fíjate, estamos en octubre, pues llegó en agosto, pues de agosto a...
Mes y algo.
A octubre,
primero de octubre, un mes.
Sí, sí. Ha estado un mes y pico, pues lejos de los terrenos de juego. Es verdad que entrenaba con el grupo, pero no se le veía bien físicamente. Habrá cogido el tono para que Diego Pablo Simeone le pudiera dar la titularidad el próximo fin de semana. Así que serían, evidentemente, y como tú bien has comentado, los primeros minutos del futbolista francés con la camiseta rojiblanca.
Javi Galán, le gustó mucho al Cholo cómo jugó los últimos 15-20 minutos que jugó contra el Madrid, con la asistencia de gol incluida a Correa, y le va a devolver esos minutos con la titularidad por delante de Lino y de Riquelme.
Sí, de Lino, de Riquelme y de Reinildo.
Y de Reinildo, que también puede jugar ahí.
Que podía jugar ahí, por lo tanto los tres quedarían en el banquillo ante la Real Sociedad y jugaría Javi Galán, que jugó esos 15 minutos dando la asistencia de gol ante el Real Madrid, que no jugó un solo minuto en Liga de Campeones ante el Benfica y que sería titular ante el conjunto de la Real Sociedad. Recordemos que estuvo cedido Javi Galán la pasada temporada, toda la segunda vuelta en el conjunto de Donostierra.
Recuérdame el mediocampo que ha puesto esta mañana.
Barrios, Griezmann, Gallagher.
O sea que Coque no estaría y De Paul tampoco.
Ni De Paul tampoco.
Que fueron sustituidos otro día al descanso, al igual que el propio Griezmann.
Efectivamente, recordemos que al descanso Griezmann, Coque y De Paul se quedaron en la caseta y entraron Gallagher, Javi Serrano Y Sorloth, evidentemente, los tres.
Y necesita el Atleti, y necesita el Cholo, que Sorloth y Julián Álvarez empiecen a encontrar versiones parecidas a la que de ellos espera.
Yo creo que los automatismos que necesita el equipo, sobre todo en ataque, es verdad que el centro del campo no está generando ocasiones de gol, que en los últimos partidos algunos se han ganado, otros se han empatado y tal, pero no se han generado excesivas ocasiones de gol. Y yo creo que esos automatismos, esos mecanismos que deben tener los buenos futbolistas en un equipo, los deben encontrar Sorloth, Griezmann y el propio Julián Álvarez, que parecen muy alejados de su mejor momento de forma todos ellos, pero que indudablemente tienen que encontrarse porque son futbolistas que al Atlético de Madrid les hace falta muchísimo.
Partido siempre difícil el de Anoeta, aunque es verdad que este año Bonilla la Real no está como la temporada pasada, ni mucho menos.
Pero va a ser un rival difícil. Es un campo difícil. El año pasado Recordemos que el Atlético de Madrid ganó, creo que fue el último o el penúltimo partido de Liga, ganó en Anoeta, pero que es un rival muy difícil. Hace no mucho el Real Madrid fue a Anoeta y creo que la Real Sociedad realizó un grandísimo partido con muchas ocasiones de gol. El Real Madrid se llevó los tres puntos por la falta de puntería del conjunto de Donostierra, pero yo creo que el rival va a ser de enjundia para el Atlético de Madrid, a pesar de que los Di Manol no estén ni mucho menos atravesando un buen momento.
Y atención a Sergi Gómez, que está jugando muy bien. El ex del City es uno de los futbolistas más en forma, sin duda, del equipo realista. ¿Algo más del Atleti?
Nada más, que mañana entrena el Atlético de Madrid a las 11 de la mañana y posteriormente rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
La octava jornada del campeonato de Liga se inicia esta noche con el partido que van a disputar el Leganés y el Valencia a partir de las 9 en Butarque. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada. El Leganés tiene 7 puntos, viene de empatar dos partidos fuera de casa frente a Getafe y Rayo Vallecano. El Valencia viene en descenso con 5 puntos. No ha sumado un solo punto fuera de casa, 4 partidos, 4 derrotas, 10 goles en contra, uno solo a favor. Es verdad que los 4 estadios que ha visitado no han sido precisamente sencillos. Un Leganés que tiene algunas dudas, como Munir, como Cissé, como Neyú, que vamos a ver si son o no son de la partida. Repetirá en principio en el once inicial Juan Cruz, que está francamente enchufado con la portería contraria, lleva 3 goles, y también se espera Sebastián Haller, el futbolista que ha llegado cedido desde el Borussia Dortmund. Este es Borja Jiménez sobre el partido de esta noche y la necesidad de ganar los partidos de casa y mucho más frente a rivales de la zona baja de la tabla.
O sea, lo afrontamos como cada partido en casa ante un rival que a día de hoy es directo, sabiendo que para nosotros este tipo de partidos tienen que ser de victoria. O sea, lo afrontamos con esa ambición y con esas ganas. Queremos ganar, nos creemos capacitados de poder ganar este partido y nosotros a la gente que cuando vengan por votar que estén en nuestra posición, tenemos que dejarnos la vida por ganar.
El Leganés, que perdió su último partido en casa frente al Athletic Club de Bilbao y que solo ha conseguido una victoria como local este año frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Enfrente un Valencia tocado, que llega en posición de descenso, que seguramente va a jugar con defensa de 5, que es poco habitual en el equipo de Rubén Baraja, y con un Baraja cuestionado hasta cierto punto, porque todo el mundo sabe las dificultades que tiene este Valencia, en el que sí iba a estar, por cierto, Hugo Duro hoy ya en el 11 titular, como la semana pasada. Y porque tiene, lógicamente, un crédito conseguido en las últimas 2 temporadas con todo lo que ha hecho el técnico. Baraja sobre su situación.
Lógicamente entiendo también que se ponga en duda mi capacidad, porque al final cuando no tienes estos resultados te puedes llamar Rubén Baraja o te puedes llamar como te llames, que lógicamente tienes que estar cuestionado, pero me tengo mucha fe, mucha confianza en mí mismo, también en el grupo de jugadores y, por supuesto, mejorar, sin duda, fuera de casa. No estamos compitiendo bien y los resultados han sido malos, yo diría que muy malos.
Así que esta noche a las 9 en Butarque, Leganés-Valencia, partido realmente interesante. Lo contamos aquí, insisto, 106.0 de la frecuencia modulada. Vamos con los partidos de mañana. El Getafe, que viene de ganarle al Deportivo Alavés 2-0 en casa, vuelve a jugar en casa, en el Coliseum, esta vez frente a un Atlético Osasuna que viene de ganar al Barça y que duplica en puntos al Geta. El Geta tiene 7 y el Osasuna tiene 14. Acaba de hablar Bordalás, el entrenador azulón. Ha seguido la comparecencia José María Bonilla.
Sí, un José Bordalás que cuenta con toda la plantilla, no tiene lesionados ni sancionados el conjunto getafense. Han tenido una semana libre de partidos y han recobrado energía, lo ha dicho el propio técnico azulón. Y ha vuelto a comentar que con Borja Mayoral hay que ir despacio, que va a tener minutos, pero poco a poco, que después de tantos meses alejado de los terrenos de juego, no se les puede dar la titularidad y que juegue muchos minutos por el bien incluso del propio futbolista. Le han comentado unos números de Crisanto Suche que llaman la atención. Es el jugador que más faltas recibe en las 5 grandes ligas.
Los números y los datos están ahí. Yo no tengo nada que decir. Sí que es verdad que es un jugador que los rivales, al hilo de lo que estábamos hablando, los rivales saben que es un jugador que aguanta bien el balón, un jugador que es potente, que es vertical, que es capaz de superar líneas. Entonces, obviamente, pues intentan frenar las incursiones y las capacidades que tiene.
Mañana va a haber homenaje a Mauro Arambarri, que ha superado los 200 partidos con la azulona del Getafe, que lleva 8 temporadas en el club del sur de Madrid. Y con ello, el club que preside Ángel Torres quiere dar valor al futbolista uruguayo. Y José Bordalás ha elogiado al Charrúa.
Bueno, yo creo que no solamente para mí, sino para el Getafe, para la afición, para el fútbol en general. Hemos tenido la mala suerte de que las lesiones nos han privado de tenerle, de verle durante bastante tiempo, y afortunadamente, bueno, pues parece que ha alcanzado, va alcanzando poco a poco su mejor nivel, y es una muy buena noticia para mí. Ha sido un jugador, y lo es, un jugador muy importante, por lo que, no solamente por lo que nos da, sino por lo que transmite. Es un jugador francamente bueno, muy trabajador, muy honesto, muy honrado. Desde el primer día que llegó, muy receptivo y un grandísimo compañero. La verdad es que es muy buena noticia, nos alegramos mucho por él y obviamente por nosotros, por el Getafe.
El rival será Osasuna, que tiene la baja de Iker Muñoz y las dudas de Moncayola y de Quique Barja, y que llega tras un inicio de campaña realmente bueno.
Osasuna viene haciendo las cosas francamente bien desde hace ya temporadas. Es un gran club, una gran afición, y viene haciendo las cosas francamente bien. Ha ido fortaleciendo y mejorando su plantilla año tras año. Y bueno, pues este año nuevamente las incorporaciones, la llegada del nuevo técnico, y la verdad es que está teniendo un comienzo espectacular. Tenemos un gran rival mañana, un rival importante, un rival que no va a ser fácil, que está en una buena dinámica, y solo hay que ver el gran partido que hizo el último contra el Fútbol Club Barcelona.
Recordemos que Sánchez Martínez va a dirigir el choque. En el bar va a estar Iglesias Villanueva, y que el choque es a las 4:15 de la tarde en el Coliseo.
Y ojo a Brian Zaragoza, que viene como un tiro, El otro día viste el golazo que le hizo al Barça.
Es que Brian Zaragoza, si juega con el Barça, sería el mejor jugador del mundo. Luego hay que jugar contra otros rivales.
Eso también es verdad, pero es verdaderamente peligroso en esa banda izquierda. El Geta quiere hacerse fuerte, quiere llevarse los 3 puntos, realmente los precisa para seguir con tranquilidad y para irse con calma al parón de selecciones, porque recordad que después de esto hay parón de selecciones. En un momento estamos con la lista de La Fuente. Ahora el Rayo, que está con 10 puntos, no está ni mucho menos mal clasificado. Mañana juega frente al penúltimo, el Valladolid, que tiene 5 y va a ir muy bien acompañado en la grada, un sitio cercano, apenas 200 kilómetros. Pucela, incluso nave, te plantas allí prácticamente en 55 minutos. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, 600 aficionados de momento, que se sepa, van a acompañar al Rayo Vallecano. Además, la Federación de Peñas va a fletar autobuses gratuitos. Bueno, pues han querido llamar a este viaje el viaje del centenario. Y bueno, todo responde a que se agotaron muy rápido las entradas disponibles a 35 euros el otro día, el martes, que se pusieron a la venta en el Estadio de Vallecas. Y muchos aficionados del Valladolid se han ofrecido a sacar allí en Valladolid entradas para los aficionados del Rayo Vallecano. Todo esto viene porque en 2019 hubo abonados del Rayo que cedieron sus abonos a aficionados del Valladolid que vinieron a Madrid porque el Valladolid se jugaba en Vallecas aquel año
la permanencia. Creo recordar. Sí.
Y al final se salvaron.
Buen rollo entre las dos aficiones. Bueno, el Rayo entrena ahora a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva.
Sí, hasta las 3 de la tarde no vamos a poder escuchar a Íñigo Pérez, que como suele ser habitual, bueno, pues suele poner el entrenamiento más o menos a la misma hora que va a jugar en el día de mañana y suele hablar una hora antes. Así que nos quedamos con las ganas de escuchar en este partido de la una, pero lo haremos esta tarde a Íñigo Pérez en la previa de este Valladolid-Rayo Vallecano. Preguntarle sobre todo dudas. Parece que en la defensa no va a haber demasiados cambios.
No.
De nuevo, Bayú va a ser el lateral ante la ausencia de Chavarría y el Pacha Espino, que por cierto ha marchado a su país para recuperarse de su lesión. Y bueno, veremos a ver si vemos en el 11 titular el posible regreso de Óscar Valentín, de Isi. James el otro día fue titular en Vallecas frente al Leganés. Vamos a ver, porque tampoco se le vio muy centrado. Y bueno, pues también en la parte de arriba sigue haciendo y buscando al mejor delantero, porque están realmente en sequía.
Sí,
Camello
sí.
Solo 2 goles, Guardiola solo ha jugado media hora en lo que llevamos, Enteca no ha visto puerta.
Y RDT ni se le espera.
No ha jugado ni un solo minuto. Partido importante el de Valladolid. El Valladolid casi toca fondo, es el penúltimo de la clasificación, como decías, con 5 puntos, viene de 2 derrotas consecutivas ante el Sevilla y el Mallorca, y el que sí ha hablado ya es su técnico, Paulo Pezzolano, que es consciente de que es un partido de urgencias para su equipo.
Las urgencias las tenemos mismo nosotros, porque queremos los resultados, sabemos que tenemos que llegar al triunfo, sabemos que ahora viene el Rayo, un equipo muy, muy complicado, un equipo muy vertical, un equipo muy bien trabajado, con buenos jugadores, pero sabemos que tiene que llegar el triunfo, que estamos en casa y nosotros lo primero que tenemos que hacer es estar tranquilo, trabajar muy bien el partido y aprovechar nuestro momento. Ahí es donde vamos a llevarnos los tres puntos.
Hace tan solo tres cuartos de hora que ha comenzado la comparecencia de Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, que ya ha acabado. Hay dos partidos de selecciones la próxima semana y a la otra. España-Dinamarca, 12 de octubre en Murcia. España-Serbia, 15 de octubre en Córdoba. Partido de la Liga de las Naciones. Partidos de la Liga de las Naciones. Ha convocado a 25 futbolistas. Porteros: David Raya del Arsenal, Alex Remiro de la Real, Robert Sánchez del Chelsea. Defensas: Carvajal del Real Madrid, Pedro Porro del Tottenham, Mingueza del Celta, Cubarsí del Barça, Laporte del Al-Nassr, Vivian del Athletic, Pau Torres del Aston Villa, Cucurella del Chelsea, Grimaldo del Bayer Leverkusen, centrocampistas: Zubimendi de la Real, Alex García del Bayer Leverkusen, Fabián Ruiz del PSG, Mikel Merino del Arsenal, Alex Baena del Villarreal y Pedri del Barcelona, y delanteros: Jeremy Pino del Villarreal, Lamine Yamal del Barcelona, además de Ferran Torres, Nico Williams del Athletic Club de Bilbao, Mikel Oyarzabal de la Real, Álvaro Morata del Milan y José Lu del Al-Gharafa Qatarí. Esos son los 25 que ha convocado de la Fuente, Laura.
Efectivamente, con las novedades de Morata, Baena, Mikel Merino, Cubarsí, Pedro Porro con respecto a la última convocatoria y las bajas, todas ellas por lesión de Unai Simón, Lenormand, Rodri, Dani Olmo y Ayoce, se lo pierden en esta ocasión. Y una comparecencia larga, media hora ha estado Luis de la Fuente, no ha tenido ningún problema en contestar a todas las preguntas que se le han hecho. Por cierto, ha tenido un recuerdo a Andrés Iniesta antes de comenzar esa rueda de prensa por su retirada y un recuerdo para todos los lesionados, en especial Rodri, que se va a perder toda la temporada. De hecho, ha hablado de que para él es insustituible, que no hay nadie en su lugar.
Estamos de acuerdo.
Pero que viene mucha gente por detrás que va a ayudar. Zubimendi, ha hablado de Aleix García, de Pepelu, de Roca, bueno, gente que puede estar en esa situación. Bueno, y hemos escuchado ya hablar del tema de la huelga, ¿no?
Sí,
la entrada del programa. Y otro de los temas candentes ha sido sin duda el tema de la violencia. Uh-huh. Lo que hemos visto en el Metropolitano el otro día,
ayer
lo que vimos
ayer
en San Sebastián, en Anoeta, el otro día en el campo de la Roma. Bueno, pues Luis de la Fuente, como no puede ser de otra manera, dice que tolerancia cero con este tema.
El fútbol es víctima de unos desalmados, de unos intolerantes, de unos violentos que utilizan el fútbol para dar altavoz a otras comportamientos o para tener cierta repercusión, porque seguramente en su vida normal son don nadies. Yo lo que creo es que hay que erradicar este tipo de comportamientos violentos, pero vuelvo a decir, lo dije el otro día, no en el fútbol, que sí, en el fútbol, en la calle, en el teatro, no respetan las normas, pues tienen que estar fuera de la sociedad. Así de claro.
Y como consecuencia de estos hechos violentos, bueno, pues la imagen no está siendo buena para el fútbol español y luego también el tema de la posibilidad de que nos quiten el Mundial, en este caso por el tema de que no hay una resolución todavía en la Federación Española de Fútbol con respecto a su presidencia. Por cierto, que también le han preguntado por el tema de su situación personal. Él acaba ahora mismo contrato en diciembre y dice que, bueno, hasta diciembre sabe que va a estar.
Que no ha firmado la renovación.
Que no ha firmado
la renovación. No hay quien la firme, básicamente.
Claro, y dice, bueno, yo está todo hablado, espero que en diciembre esto esté solucionado, pero que no es el momento de hablar de ello. Y sobre esa posibilidad de que le quitaran a España el Mundial, pues evidentemente él lo tiene claro.
¿Cómo no nos va a preocupar que nos quiten el Mundial? Vamos, yo creo que a todos, pero por muchos motivos, por lo que representa para el fútbol, por lo que representa como país, por lo que representa para la economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no nos va a preocupar? Al que no le preocupe, o es un necio o un ignorante. Entonces hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto se normalice y que tengamos la posibilidad de celebrar un Mundial y que la final se juegue además, como están proponiendo, parece ser, en el Bernabéu.
Bueno, Vicente del Bosque es una figura importante porque es la figura que el gobierno quiere para liderar esa Real Federación Española de Fútbol y claro, le han preguntado y él, claro, abiertamente, Vicente del Bosque, pues lo tiene ganado, pero claro, luego ha pensado que es que esto lo tiene que elegir
la Asamblea.
A mí con Vicente es que me tienes ganado, te voy a decir. Yo a Vicente le quiero muchísimo y para mí es un referente en todo, en el plano profesional y en el plano humano. Me parece fantástico, pero ya a niveles institucionales que solo elija el fútbol, de la manera democrática que tiene que elegirse las cosas. Yo, si es lo mejor para el fútbol, sí, pero igual hay otro que puede ser también mejor. Es decir, lo que sea mejor para el fútbol, conmigo, basta, siempre es mi apoyo.
Si hay otro, pues igual, y lo elige la Asamblea, pues es lo que hay. Bueno, y luego sobre la figura de Morata, ¿no? Que regresa Álvaro después de haber estado lesionado en la anterior convocatoria, en las dos primeras jornadas de esta Liga de las Naciones. Bueno, lo hemos escuchado muchas veces. Para él es indiscutible también, como lo es Rodri, pero para él es mucho más dentro de la selección.
Morata es nuestro capitán y un gran capitán. Y es un cemento muy importante dentro del comportamiento de todos los jugadores. Todos los jugadores lo respetan, todos los componentes de la expedición le respetamos y le queremos, y es muy importante. Además de que no está aquí porque solo sea, como yo he dicho muchas veces, buena persona. Es que para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Está aquí porque aporta mucho en el terreno de juego, por supuesto, que es la prioridad, pero fuera también mucho.
Dos apuntes más, porque se ha debatido mucho sobre el tema de que Omar Odion vaya con la sub-21 y no vaya con la absoluta. Dice que para él, de momento, es un futbolista de futuro, y que lo ha explicado perfectamente Santi Denia, que ha comparecido antes que él. Y luego, hablando también de la acumulación de partidos, si se había planteado la opción de no llevar a Lamine Yamal, como ha ocurrido, por ejemplo, con Mbappé en Francia, dice que la FIFA ha hecho un estudio que los jugadores solo juegan con sus selecciones un 3,5% de los minutos que juegan a lo largo de una temporada, y que para nada él se alinea con esa situación de no llamar a un futbolista si realmente lo necesita.
También ha habido lista de la sub-21, partidos frente a Kazajistán y Malta, único futbolista de equipos madrileños, Iturbe, del Atleti B.
Sí, Iturbe, el portero del Atlético de Madrid, porque como decimos, Samu Morodion, que también está en esa sub-21, ya no pertenece al Atleti, pertenece al Oporto, y bueno, y un exmadridista como Rafa Martín también está en esa lista, ahora jugador del Nápoles, partidos ante Kazajistán y
Malta.
Malta, que van a ser los dos últimos partidos de clasificación, aunque la sub-21 ya está clasificada para el europeo.
Vamos con baloncesto y motor antes de ir con nuestro territorio Madrid al tanto. Euroliga de básquet, Bayern de Múnich 97, Real Madrid 89, derrota del Real Madrid, victoria del Zalgiris sobre el Barça 74-67 y victoria del Baskonia de Pablo Laso sobre el Partizan de Belgrado 88-82. Tercera derrota consecutiva del Real Madrid tras las sufridas contra Unicaja en Supercopa y Leima Coruña en ACB. Partido irregular de los blancos. En el primer cuarto llegaron a estar 7 abajo y sin embargo acabaron 3 arriba, 26-29 al finalizarlo. En el segundo llegaron a estar 11 abajo, pero acabaron al descanso solo 1 abajo, 52-51. En el tercero estuvieron francamente bien y se fueron 9 arriba, pero en el cuarto tuvieron un parcial adverso de 24-4 y ahí el partido se les complicó definitivamente. Importantes también los 15 triples que clavó el equipo muniqués. A pesar de todo, a 20 segundos para el final, el Madrid estaba todavía 1 abajo, pero luego se le marchó definitivamente el partido. El domingo en ACB reciben al Zaragoza buscando la primera victoria de la temporada. Y en Primera Federación, mañana 6:30 Fuenlabrada San Pablo, partido muy importante contra un rival directo por el ascenso, y el domingo 6:30 Estudiantes Castellón en el Palacio de los Deportes. Y este fin de semana se disputa el Gran Premio de Japón de motociclismo. Restan solo 5 citas para el final de la temporada y Jorge Martín, el madrileño, tiene 21 puntos de ventaja sobre el vigente campeón Bagnaia. Esta madrugada se han celebrado los primeros entrenamientos en la última tanda. El mejor ha sido Binder. Todos los detalles los tiene Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, han finalizado las dos sesiones de hoy, la primera con poca actividad en el trazado siempre delicado de Motegi debido a la lluvia, para dar paso a la tarde, a la sesión importante, la práctica, donde hemos tenido sorpresa con un Brad Binder con KTM liderando los tiempos por delante de las Ducati de Marc Márquez y de Jorge Martín. El madrileño, a pesar de no haber tenido las mejores sensaciones con la moto, especialmente reportando problemas de agarre con el neumático delantero, ha estado por delante de Pecco Bagnaia durante la sesión, que ha sido séptimo y con más problemas aún el italiano que el madrileño. Eso sí, los dos entre las 10 plazas que dan acceso a Q2, entre las que también ha estado Pedro Acosta y Bastianini. Mañana puede llover en clasificación. Por la tarde en la sprint podríamos incluso tener pista mixta. De ahí que adaptarse a los cambios será vital en un duelo entre el piloto español y el italiano por el Mundial, en el que ahora mismo Jorge Martín tiene 21 puntos de ventaja. También hay que tener en cuenta aquí que el hispano-colombiano David Alonso en Moto3 puede ser campeón del mundo este fin de semana. Tendría que sumar 3 puntos más que Daniel Holgado, 5 sobre Ortolá y 7 sobre Beyer. Por tanto, el piloto nacido en Madrid que corre con bandera colombiana con muchas opciones de cantar aquí el alirón en Japón.
Anotad la carrera al sprint mañana sábado 8 de la mañana, si queréis verla en directo. La carrera de MotoGP domingo 7 de la mañana. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
El domingo os escuchamos a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué es lo más llamativo del menú del domingo?
Lo tenemos todo, hasta baloncesto, con ese Real Madrid-Zaragoza en Primera Federación, muy pendientes del Atlético de Madrid B y de la agrupación deportiva Alcorcón. Hasta el seguimiento de 5 partidos en Segunda Federación, juega el Derbi. en uno de ellos, el Getafe B, y en tercera lo damos todo, salvo el Alcorcón B México, que será mañana a partir de las 4 de la tarde. Nos vamos a detener de forma muy especial en dos puntos. Uno, en Las Rozas Villaverde, porque en ese partido se va a rendir un homenaje muy sincero y muy sentido a Paco Salguero, técnico fallecido la semana pasada y que entrenó a los dos equipos. Y luego, lógicamente, en el Alcalá Tribal, porque son los dos únicos equipos que han sumado el pleno. 12 de 12 van a decidir quién es el primero.
Empezamos por la Primera Federación, jornada 7, recuerdo los partidos, sábado 6 y media, o sea mañana, Sevilla B Castilla, sábado 7 y media, Recreativo de Huelva Fuenlabrada, domingo 12, Atlético de Madrid Ceuta, y domingo 12, Murcia Alcorcón, 2 en territorio de Madrid al tanto.
Pues
tanto.
Empezamos por el que se va a jugar mañana a partir de las 6 y media, duelo entre filiales, dos equipos que gustan de jugar muy bien al fútbol y que, bueno, presuponemos que va a ser un gran partido de fútbol. Asencio, en Real Madrid Televisión, analizaba al rival de mañana para el Castilla.
Bueno, un partido muy complicado, al final un partido entre filiales, un partido atractivo, un partido que al final sabemos un poco cómo les gusta jugar a ellos, les gusta tener el balón, es un equipo que muestra mucho carácter, ¿no? Que al final siempre sabe reponerse a situaciones adversas y lo que tendremos que hacer es intentar ir a por los tres puntos, intentar cerrar el partido y bueno, y trabajar como un equipo, que es lo que el míster nos pide y bueno, y hacer las mejores cosas posibles y tomar las mejores decisiones posibles y ser contundentes en ambas áreas, al final eso marca la diferencia.
Visita del Fuenlabrada al Colombino, sí, al Decano, al Recreativo de Huelva, pero un partido con más que perder que ganar. Se da por hecho que el Fuenlabrada pueda puntuar allí, ya que el Recreativo es otro de esos equipos que no ha logrado sumar todavía una victoria y que está farolillo rojo en la tabla clasificatoria.
Madre mía, el Recreativo, farolillo rojo en primera
federación. Farolillo
¿eh?
Rojo, tres empates. No ha conseguido sumar de una tacada los tres puntos. Uno de los líderes, el Ceuta, visita el Cerro del Espino, partido complicado ante un equipo muy maduro, muy hecho, muy reforzado para el filial de Fernando Torres. Y si quieres, pues José, acaba de salir del horno,
¿sí?,
la rueda de prensa de Pablo Álvarez, míster de la Agrupación Deportiva Alcorcón.
Que viene de empatar a dos contra el Sevilla Atlético.
Sí, que le ha quitado presión a su equipo. Él mantiene que el Alcorcón ha podido trabajar en el día a día, los jugadores del Alcorcón felices. Que
van a Murcia, la condomina.
Que es importante. Pues escucha cómo han trabajado los jugadores.
El equipo está muy mentalizado, hemos hecho una semana espectacular, creo que tenemos muy buenos hábitos adquiridos y, como te digo, creo que está muy mentalizado ya no solo para este partido, sino para el día a día que queremos, ¿no? Que para nosotros es muy importante que nada ni nadie nos quite el buen día a día y nuestra manera de trabajar. Es verdad que el empate el otro día, pues bueno, te queda ese sabor amargo en el 90, pero también la sensación que el equipo recuperó buenas sensaciones de juego y que se vio superior.
Y en el siguiente testimonio, pues es que relata la nómina de grandes
Pedro
jugadores
León, entre otros,
que tiene el Murcia, y la verdad es que por nombres asustan un poco.
Podemos intuir, por lo que hemos visto y por las informaciones que tenemos, un poquito el partido que nos pueden plantear ellos. Sabemos que tienen, como digo, buenísimos jugadores. Por dentro, Moja es un gran jugador, Iriarte, Larrea, Pedro León, Juan Carlos, Pedro Benito, bueno, evidentemente son jugadores que tienen mucho nivel, pero nosotros también los tenemos y creo que podemos hacer un gran partido allí.
Partido muy atractivo. Nos vamos a la Segunda Federación, Grupo 6. Mañana a las 6 de la tarde hay un Guadalajara-San Sebastián de los Reyes y en territorio de Madrid al tanto tenéis hasta 5 partidos en directo.
Vamos a hacer el seguimiento de los dos que se juegan fuera de la Comunidad de Madrid. A partir de las 11 y media el Melilla-Unión Adarve y a partir de las 12 el Atlético Paso-Real Madrid C. Aquí tenemos dos mochilas porque hay dos equipos que van a jugar el Madrid al tanto y que todavía no conocen la victoria. El cero no se mueve de su casillero en partidos ganados. Se juega el Getafe B líder contra el Conquense y el Móstoles Rayo Majadahonda, uno de los que todavía no han ganado. Al míster del Móstoles le da igual el rival, aunque sea el Majadahonda, es que tienen que ganar al que sea.
Y nos da igual, sinceramente, el rival que venga, sabemos la competición que es y ha tocado Rayo Majadahonda como si es cualquier otro. Sabemos que es un momento para nosotros clave, sabemos que es absolutamente con todo, no hay nada que te puedas dejar, tenemos que salir a flote. Y bueno, pues está claro que Majadahonda tiene nivel, que tiene un nivel ofensivo sobre todo de buena capacidad, como dices, un recién descendido, bueno, pues tiene el mínimo, ¿no?, de la obligación de tener que ser un equipo referente en la competición.
De Víctor González, técnico del Móstoles, al Real Madrid C, que tampoco ha conseguido la victoria y se enfrenta ante otro cero en el casillero, el Atlético Paso de la isla de La Palma. Sotres analizaba así el partido.
Sí, bueno, los dos tenemos que conseguir la primera victoria, estamos necesitados de puntos y va a ser un partido muy físico, Sabemos a lo que juega, mucho duelo, gente cálida hacia arriba para las segundas y terceras jugadas y eso, esperamos un partido de muchos duelos y muy físico. O energía e identidad, son las dos palabras que más se repiten. Creo que tenemos una identidad clara, siempre que vamos a cualquier campo jugamos a lo nuestro y se ve, y luego pues, atreviéndonos, sobre todo siempre que tengamos balón. Al final somos chavales que jugamos bien al fútbol por abajo y yo creo que es un poco eso, atrevernos, personalidad y tener mucha energía siempre para estar corriendo todo el partido.
Se juega también a las 12 del mediodía el Moscardó Unión Surdiaisa. El equipo canario, el equipo de Lanzarote, está metido en los puestos de playoff, pero si el Moscardó consigue de nuevo ganar, el Mosca se encaramaría a esos 5 primeros puestos que le permitirían jugar al final de la Liga un hipotético ascenso.
Recién ascendido, ¿eh?
Sí, dijo Pobes que
se veía arriba, que se veía arriba.
Sí. Yo si consigue eso, creeré en lo de la tierra plana. Es algo absolutamente alucinante, pero en el camino está.
Sí, sí.
Estamos también muy pendientes del Navalcarnero y Illescas, un Naval que tiene que recuperar la senda de las victorias después de la derrota en Cuenca y el empate en su estadio. Guille Fernández nos ha contado qué espera de ese Navalcarnero y Illescas.
Bueno, pues partido complicado, como siempre. El Illescas viene además en una dinámica muy positiva después de haber ganado dos partidos seguidos. Nosotros en una un poquito más negativa, pero bueno, no se nota en el día a día. La verdad que el equipo llega bien. Llega funcionando muy bien durante la semana, los entrenamientos han sido muy buenos, el ambiente ha sido bueno, obviamente hemos hecho autocrítica y hemos corregido cosas vamos a intentar corregir cosas para mejorar, como siempre. Pero bueno, con muchas ganas de volver al Mariano, de volver a casa, de estar con nuestra gente, que seguro que nos da un impulso más para ganar para sacar los tres puntos.
El entrenador del Navalcarnero, Guille Fernández, en tercera, ¿qué destacas?
Partidos, bueno, pues todos muy atractivos por también la igualdad que se está mostrando en este inicio de temporada. A partir de las 11 jugará el Rayo B, que cayó goleado ante el Tribal la semana pasada ante el conjunto del Galapagar. A las 11:30 Canillas, Agrupación Deportiva Parla. También a esa misma hora, Agrupación Deportiva Torrejón, Aravaca, Cala Pozuelo, Real Carabanchel. También jugará por la mañana el filial del Lega, el Leganés B, a las 11:30. Un equipo que empezó muy fuerte, pero que en las últimas jornadas ha decaído y está en la parte baja de la tabla, ante otro filial, el del Atlético de Madrid, el CUC Villalba. Y como te decía José, nos detendremos de forma muy especial en ese partido entre Las Rozas y el Villaverde, por méritos deportivos, porque los dos equipos están muy bien. Las Rozas, además, en la antesala de ese partido importantísimo de la Copa Federación. Y bueno, con ese homenaje sentido a la figura y al recuerdo de Paco Salguero. Y partidazo en el Val, Alcalá Tribal. Los dos equipos han conseguido ganar todos los partidos y además goleando. Va a ser sin duda alguna un muy buen partido en el Henares.
Gracias, Polador.
Hasta mañana.
3-5 Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Buenas tardes, José María. Sí, a partir de las 3-5 en los deportes de Telemadrid, además de la previa de la novena jornada de Liga, nos vamos a preocupar muchísimo, y digo bien, no nos vamos a ocupar, nos vamos a preocupar muchísimo con lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol. Hasta 5 imágenes que se produjeron ayer en distintos campos de fútbol donde los ultras, los violentos, los salvajes siguen reclamando una cuota de protagonismo que ya está rayando cualquier tipo de locura. Esto hay que pararlo ya.
Desde las 7, Real Madrid-Valencia, fútbol femenino, y a partir de las 9, Leganés-Valencia, los contamos a través del 106. Ahora noticias, volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta, o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk. y la Plaza Mayor con la Iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.